Carré de Girona, un poema de José María Fonollosa. Es difícil vivir, es muy difícil. Parece que los otros nunca saben lo que deben hacer, decir. Se portan como actores que ignoran hasta el tema y lo equivocan y estropean todo. O a lo mejor soy yo quien se ha adentrado en alguna obra cuyo asunto ignoro. Y aquello que hago y digo no concuerda con la trama que expone la otra gente. Por eso necesito mucho tiempo. Tengo que reconstruir cada jornada el mundo que destruyen los demás. Y estudiar cada noche las razones por qué las cosas salen de otro modo a como las tenía bien planeadas. Y debo preparar con gran cuidado lo que yo haré y diré al día siguiente, y lo que harán, dirán también los otros según las situaciones que programo. Mas no sucede igual a lo previsto, por eso necesito estar a solas. Necesito estar solo mucho tiempo. Tengo que reconstruirme cada día mi mundo que destruyen los demás. Empezamos preguntándonos cuánta parte de atrezo o de tramoya nos rodea. Empezamos el programa con algunas inquietudes más propias de un habitante del show de Truman, en una permanente duda de el contexto del mundo que nos rodea, lo consideraremos o no real, y a partir de allí nos abalanzaremos, entraremos en el episodio caótico de hoy, de este lado de la tumba, donde avanzaremos con los habituales trompicones por un tema más o menos improvisado y que espero que os guste, y en el que también tocaremos, palparemos lo que nos rodea para ver si es cartón piedra, es realidad o qué demonios es. Bienvenida, bienvenido a este mundo quizás algo mórbido de este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, con esta llamada del poema de Fonollosa a la reconstrucción, a la visión de nuestro alrededor, de nuestros ámbitos de existencia, para alterarlos, para reconstruirlos, para mejorarlos o para, aunque sea, darles una forma diferente a la que tuvo hasta este momento, con esa intención difícil, complicada e incluso estrafalaria de Fonollosa, empezamos este programa palpando las paredes y preguntándonos, como os decía antes, si esto que tenemos a nuestro alrededor es el mundo en el que vivimos o es otra cosa. Si es verdad que hay otros mundos, pero están en este, ¿en cuál demonios nos estamos moviendo, desarrollando, acercándonos a los objetos, a las cosas y a los seres? Vamos tropezando de uno a otro. Hoy intentaremos dar esos brincos, saltos en esas reconstrucciones, en esos espacios, esos mundos que hacemos surgir de la nada o que la nada se empeña en lanzarnos a nosotros. Decía Antonina Artaud, y lo he recordado al leeros este poema de Fonollosa sobre reconstrucciones, decía: si me mato no será para destruirme, sino para reconstituirme. Para mí no será más que un medio de reconquistarme violentamente, de irrumpir brutalmente en mi ser, de adelantarme al avance incierto de Dios. A través del suicidio reintroduzco mi dibujo en la naturaleza. Por primera vez doy a las cosas la forma de mi voluntad. Estoy en el instante en que no me aferro más a la vida, pero llevo conmigo todos los apetitos y las insistentes titilaciones del ser. No tengo más que una ocupación: volverme a hacer. Y en fin, hoy me perdonaréis cierto hilo desilvanado con el que me veré recorriendo estos pasillos desiertos del programa. No solo las circunstancias han reducido nuestro hipotético guión a su mínima expresión, sino que el tema que escogimos para tratar hoy, como ya estáis comprobando, es tan inasible, vaporoso, inespecífico y proteico que, si os digo la verdad, no hay por dónde cogerlo. Y aún así me apetecía cuando menos poder apuntar en ciertas direcciones, señalar algunos tímidos caminillos que se intuyen en los abrojos. Tras la lectura el otro día de un relato del que os traeré aquí un par de fragmentos, pensé que me intrigaba el asunto de las reconstrucciones, de la rememoración, de la generación de espacios y momentos para resucitar o siquiera atraer a la memoria un suceso o un conjunto determinado de sensaciones. A ello le añadía en mi mente la multitud de situaciones en las que los humanos gustan de recrear las cosas como si no tuvieran bastante con la realidad, como si fuera necesario dar fe de ella a posteriori para cerciorarse de que en verdad ha transcurrido. Sería algo como la necesidad compulsiva de fotografiar lugares a los que se viaja, como si el ojo mismo jugara un papel secundario en ese visionado. Pero el ansia del decorado memorioso va más allá. La recreación de un crimen, el paseo del reo con el juez y la policía por un escenario que cobra nueva vida y despierta inopinadamente a los espectros. La misma convocatoria a esos espectros en la que muchos tratamos de asistir a momentos que fueron y que quizá ahora sean en su presente eterno. Ese mundo confuso y en el que se interna uno a machetazos, que es la selva onírica, el contexto muchas veces absurdo pero siempre familiar de los sueños. la resucitación, el laboratorio de los eventos del pasado, que es la esencia de todas las terapias dignas de ese nombre. El juego analítico de disponer a nuestro alrededor toda esa constelación de realidades, objetos y llamadas sensoriales en las que revivimos todo aquello que trastornó nuestra paz y nuestra vulnerable aspiración a la felicidad. Y no solo como viajes al pasado, a recrear todo aquello que fue y hacerlo con la Madalena proustiana o con el bisturí psíquico de la hipnosis, también son escenarios posibles, entramados que se abren para coger un cambio a la trama de las cosas. De eso viven los tertulianos, los adivinos, los agentes de bolsa, los jugadores de póker, los redactores de programas políticos incluso. Todos son escenas que aspiran a poblarse y a acogerse, a acogernos en ellas, a que las poblemos. La vida se hace densa a nuestro paso detrás y delante, como si quisiera hacernos creer que hay algo más que una ilusión pasajera de las conciencias. La verdad es que toda la literatura parte y se basa en esto. No es otra cosa que una continua recreación de episodios imaginados y vislumbrados en la mente, con la posible salvedad de la poesía y la escritura automática. La idea de que podemos asomarnos a alguna de las posibilidades de lo que fue o de lo que será, el deseo inquieto de poder avanzarnos a esa imagen, o bien de poder cambiar las coordenadas y aderezos de lo que tan horriblemente vivimos, o que en nuestras manos está tanto disponer de los tesoros imborrables de nuestra felicidad pasada como de generar una quimérica historia, realidad alternativa. Todo eso quizás sea lo que nos mantiene vivos y despiertos, con la mirada levantada del yugo de la incomprensión o la fatiga. No es esperanza. Es más bien una entrega amorosa a la rueda temeraria de las transformaciones. Es como levantar un dedo y decir, estoy vivo, y cuando me muevo, algo muy parecido al universo entero se mueve conmigo.
Creí que buscaba las moras negras y encontré la rosa de zarza. Creí que cogía la rosa blanca y cincó la espina en mis venas. Creí que saldría clavel caliente y brotó un arroyo de leche. Creí que el arroyo se hundía en tierra y fluyó al océano verde. Creí que era aquello el verde océano y era el río eterno de estrellas. Creí que hallaría cruzando el cielo al Señor del todo y la nada, y solo encontré puñado de moras que de amor en mi mano sangraban.
Y tras este nuevo poema de Agustín García Calvo, que os vamos poniendo de tanto en tanto, como los dos anteriores que os pusimos desde su libro de canciones y soliloquios, iremos trayendo más con el tiempo. Y quizás al final del programa algunas observaciones de García Calvo sobre el intríngulis de la democracia, de las mayorías, de las elecciones, de las opiniones mayoritarias, etcétera, que la verdad es que siempre está bien atender o escuchar de este hombre al que vamos despidiendo día tras día, semana tras semana, programa tras programa, en su viaje al otro lado de la tumba. Tras esto, decía, vamos con el libro o un par de fragmentos del libro de una autora madrileña del año 71 que me sugirió hablar de este tipo de ambigüedades reconstructivas, esta especie de programa memorioso que es el de hoy. Y algo ensimismado quizás, y lo haremos con, como os decía, un par de fragmentos de dos de los capítulos centrales de el primero de los dos relatos que contiene su libro, editado hace, yo creo que muy poquito, a ver, sí, el año pasado, 2011, en Mondadori, La nueva taxidermia, un libro de dos relatos largos de Mercedes Cebrián. Nueva taxidermia como forma de iniciar, de crear, de hacerse con una nueva tecnología o métodos o pretecnología, métodos de maniobrar, manipular con la realidad que uno ha atravesado y hacia la que quiere y de la que quiere extraer algún tipo de recuerdo, de rememoración, de remembranza, de curiosidad, malsana o no. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo, muchos años, una obra de teatro de Alejandro Casona que se llamaba Prohibido suicidarse en primavera, y si os digo la verdad, no me acuerdo muy bien de qué iba, pero me da la impresión de que, si no voy muy desencaminado, un grupo de personas o una persona acompañada por otras se dedicaba a acoger a los suicidas y ofrecerles una especie de, sin que ellos se dieran cuenta, de realidad alternativa o de mundo extraño, con la aparición de personajes inopinados y repentinos en la que los presuntos suicidas o previos suicidas, dispuestos a convertirse con todas las de la ley en uno de ellos, acaban reconsiderando su situación, su decisión, a través de esa especie de mundo inventado, paralelo, que estas personas ponen a su disposición de un modo extraño e intempestivo, pero que a la vez les acaba convenciendo, acaba haciendo surgir de ellos algunas cosas que parecía que estuvieran muy, muy ocultas. Prometo rebuscar este libro y hablaros de él con más conocimiento, porque no me acuerdo muy bien. Pero en cuanto a reconsideración de vidas pasadas y planteamiento de otros escenarios futuros, creo que puede ser uno de nuestros modelos a tener en cuenta. De todos modos, vamos ahora con esta historia en la que Mercedes Cebrián, bueno, de hecho en las dos historias intenta reconsiderar su mundo, su pasado, las cosas que vivió, intenta conocerse mejor a través de métodos aparentemente extraños como este de la reconstrucción literal de los escenarios del pasado donde vivió, o al menos escenarios similares a ellos, y en el otro, que es el relato del que os leeré algo, que inmortal he sido, y el otro, Voz de dar malas noticias, que se hace servir de un instrumento tan peculiar y especial y de connotaciones maléficas para muchos de los muñecos de ventríloco, para expresarse a través de ellos de una forma diferente o más amplia, según piensa ella, o que la libere de determinadas servidumbres de la existencia. Como os decía, vamos con un par de fragmentos para no enrollarme, como ya veo que estoy haciendo, de la nueva taxidermia de Mercedes Cebrián, de su relato Qué inmortal he sido. Hace menos de 24 horas que he firmado el contrato de alquiler y ya quiero ponerme manos a la obra. El primer escollo que debo sortear es qué hacer con los verbos reconstruir, recrear, ambientar y resucitar. Sé que no es igual pegar los fragmentos de una vasija original del periodo clásico ateniense, encontrada con sudores en una excavación, que fabricar una en barro, cubrirla con pintura negra y dibujarle figuras en rojo. La emoción es mucho más intensa en la primera variante. Es la emoción del arqueólogo que, tras años de estudio, de consulta de archivos y de análisis del terreno, se topa con el pasado y, mediante la reconstrucción de la vasija, del colgante con pedrería o de la mano inmensa de un coloso, dialoga imaginariamente con aquel. Un toparse con el pasado que tiene algo de encuentro callejero fortuito. Vasija. Te presento a tu arqueólogo. Arqueólogo, aquí una vasija clásica ateniense. Pero de nuevo, y a riesgo de insistir, es inevitable preguntarse quién se acerca a quién. ¿Cuál de los dos representa el papel de aquella onza de chocolate blanco encontrada en el bolsillo del abrigo escolar? ¿Y cuál el de la criatura que la mira con cierta incomprensión? No se puede inferir si es la vasija hecha añicos la que viene al arqueólogo, o si es más bien al revés. ¿Acaso en un beso largo con dos lenguas y centilitros de saliva en activo se aprecia con claridad quién es el que besa y quién el besado? ¿Acaso alguno de los dos no está poniendo de su parte? A modo de esbozo, de mero borrador sobre el que empezar a trabajar, elijo reconstruir la casa de los padres de aquel novio de los 19. Allí se llevaron a cabo mis primeros escarceos con él. Por más que no fuesen dignos de fanfarria, tienen estatus de principio y eso es lo que cuenta. Para recrear ese tablón con todas las llaves de la comunidad de vecinos que colgaba de la pared en su recibidor, eran los porteros del inmueble sus padres, lo primero que debo conseguir es una lámina de corcho enmarcada como la de cualquier aula de primaria y después clavarle unos ganchos desde donde cuelguen las llaves. Llaves sin dentar, llaves que no abran nada, ¿qué importa? En rastrillos y librerías de viejo he buscado revistas afines a madres porteras, un Tele Indiscreta, un Garbo, un Pronto de hace casi 3 décadas, y las he colocado en un revistero de bambú junto a la mesa camilla del cuarto de estar. lo esencial para que la casa vuelva a palpitar sonoramente es ambientar la habitación del novio tal como la tenía cuando lo conocí. Era un adulto joven, había quitado ya los pósters de coches de carreras y de futbolistas y estaba en un momento de temática maravillas del mundo. El Taj Mahal en una pared, las cataratas de Iguazú en otra. Por eso varias postales de Marrakech y Londres que otra gente me envió años después de perder el contacto con él ahora. De contacto con él ahora las empleo para que decoren otro corcho, esta vez sin llaves y colgado por él mismo sobre su mesa de trabajo. Coloco algunas más que tengo por ahí del Mont Saint-Michel, de Capadocia, como adorno en la estantería de pino de los libros, entre los que hay un diccionario de bolsillo español-inglés-español y una serie de volúmenes prácticos para los primeros años de empresariales, un manual de economía de McGraw-Hill y otro de investigación de mercados con información hoy totalmente obsoleta y en el que cuando se referían ocasionalmente a Internet empleaban el término autopistas de la información. Tomando como modelo la inmersión lingüística en la que el correspondiente hijo o hija pasa un mes en Inglaterra conviviendo con una familia que responda a los estereotipos, que posea su correspondiente baño enmoquetado, que acostumbre a comer sándwiches de pepino y que ponga a hervir la kettle varias veces al día, así quiero yo que ocurra la inmersión en el anteayer, que haga falta escafandra para sumergirse en él, que me sea difícil, casi imposible respirar dentro de un ambiente tan cargado de déjà vus. El reto, hacer del local una especie de boudoir del 18, fastuoso, exuberante de puro abigarrado, pero en el que la palabra decadencia tenga vetado el acceso. En este piso estamos a finales de los 80. La música está presente en formato cassette, en vinilo e incluso en algún CD. En el cuarto del novio se encuentran además álbums de cómics, tanto de adulto como de niño que aún no se ha deshecho por completo de sus tebeos de infancia. De pie en un rincón, la guitarra con funda de cuadros escoceses, igual a la de la mayoría de los adolescentes de la época. De ahí que no haya tenido más que rescatarla del trastero de casa de mis padres. Sobre el escritorio hay un bote de Tippex, una grapadora, un bolígrafo de cuatro colores y otros objetos de papelería, a caballo entre el material escolar y el de oficina. Pero el verdadero epicentro del cuarto es la cama nido de 90 sobre la que nos sentábamos para releer incesantemente esos cómics, para que me abrumara un poco con nombres de dibujantes que yo no conocía, para que sacara de oído en la guitarra los acordes de alguna canción pegadiza y para esperar la seducción que parecía no llegar nunca, pero que finalmente tuvo lugar en la cuarta sesión. La cama de 90 con su elemento clave, el edredón en tonos azules, estampado con lo que podrían ser maceteros con tulipanes y que le costó una bronca con su madre a los 17. Es horrible, no lo quiero, cómprame otro. Pero que después acabó aceptando para relegarlo a un anodino segundo término y convertirlo conceptualmente en un cosas de mi madre que no le provocaba conflictos de identidad. He conseguido un edredón parecidísimo en un almacén de confección para el hogar. La palabra hogar sugiere siempre estampados de dudoso gusto, como estos. Y para quitarle el aspecto de recién comprado, le he echado encima algunas manchas de colacao, de rotulador fluorescente, alguna blanquecina y más pastosa. Ando un poco perdida en el universo de las manchas de cama de varón de 19. Me he hecho también con unas zapatillas de deporte que iba a tirar un sobrino mío para recrear el olor a cuarto de muchacho que perseguía, y buscando un elemento que aromatizase la casa en general, he comprado un repollo. Si lo cuezo, obtendré la característica peste a col hervida, sinécdoque perfecta de vivienda de portero. ¿Qué habrá sido de Hans Laube, inventor del Smell-O-Vision, un dispositivo que instalado en salas de cine lanzaba olores sincronizados con la banda sonora de las películas? El invento se puso en práctica una sola vez en el largometraje Scent of Mystery, estrenado en el 60. Al parecer, la expulsión de los aromas venía acompañada por un ruido que incomodaba a los espectadores. y los olores no siempre aparecían cuando se esperaba, lo que provocaba incoherencias olfativas. Todo esto, sumado a la lentitud de la pituitaria humana para efectuar la transición entre un olor y otro, confirmó el fracaso del Smell o Vision y de otros sistemas como el Aromarama o el Odorama en tarjetas para rascar. Lástima que su invento fallase, Gerlaube, algo tan vox populi como el poder evocador de croissants y magdalenas gracias a su aroma, a protección, a regazo, o como la inmediata asociación del hedor a repollo hervido con el día a día propio de los porteros de una finca, tenía que haber dado buenos resultados comerciales. A ver si el repollo hervido no va a ser suficiente. Nunca hay un único olor en un lugar, sino una mezcla de varios. Es cierto, sí, que aquel por su carácter punzante predominaría en cualquier caso sobre otros, pero su presencia como único olor reinante la veo más bien una parodia olfativa de lo que debe ser el hogar de unos porteros y no la realidad en sí. Lo admito y sigo añadiendo otros aromas por encima para probar. El de un producto de limpieza de color verde cuya fragancia recuerda levemente a la del pino. El de los palitos de incienso en el cuarto de la hermana mayor con nombre de hermana mayor, juraría que Monse o quizá Maite o Verónica, tan tenaz en sus intentos de camuflar los poderes del repollo y del pino y en crear un espacio olfativo íntimo en una habitación más cercana al universo de los gnomos que al de los humanos, brujitas buenas con escoba de paja, espejos con estrellas sobre fondo azul celeste pintadas en el marco, telas del lejano oriente y mucho color lila en cualquier elemento decorativo. Así como el perro marca su territorio a base de piscanino, la hermana mayor hacía lo propio con sus inciensos orientales. Cualquier novio o amiga que se internara en sus aposentos sabía a qué atenerse estéticamente ya desde el momento en el que esos vapores dulzones entraban en contacto con su pituitaria. Antes de llegar hoy al local, he comprado en el Ultramarinos de enfrente un paquete de sobaos pasiegos El Macho. Vienen de 6 en 6 con su correspondiente papel encerado en la base. Me sirven de atrezo casi tanto como el edredón del novio, como el corcho con las llaves de todo el vecindario. A menudo su madre me ofrecía un par de ellos con un vaso de leche y yo, según el día, lo rechazaba o no. En cada una de mis visitas a la casa, el novio y yo pasábamos inevitablemente media hora con ella. A veces la encontraba calentando cera para depilarse, otras escuchando la radio y otras hojeando revistas o haciendo el crucigrama de la penúltima página. La luz funcionaba como adversaria. Los fluorescentes del techo hacían un ruido molesto cuando estaban encendidos y hablar con la madre bajo ellos cubría la charla de un color verduzco, parecido al de los cristos yacentes de la pintura antigua. No me caía ni bien ni mal la madre. Estaba en su papel, llevaba un vestido fresco en verano y un jersey ceñido en invierno, con un brochecito para quitarle la androginia intrínseca de todo jersey con elástico en cuello y puños. Cuando ella no estaba, su hijo, en un alarde ficticio de «Hoy cocino para ti, cariño», sacaba algún tupper del frigorífico y me explicaba su contenido antes de calentarlo al microondas. «¿Te apetece puré de lentejas? ¿Macarrones con tomate?» A esto último solía decir que sí. La costra de queso rallado y chorizo con que su madre cubría la pasta era el mejor ejemplo de comida confortable que conozco. Un edredón de patchwork culinario, el máximo representante del folk alimenticio, cuya reconstrucción en un deseo de rendirle tributo a la señora Conchi me ha llevado varias semanas de práctica de horneado. Hasta hoy no he logrado la costra que buscaba, una costra ancestral reelaborada 22 años después con la mayor fidelidad de la que soy capaz. Asusta y atrae a partes iguales, casi palpar con los dedos el intervalo de días, semanas y meses comprendidos entre la escena reconstruida y el sujeto que hoy somos. Ante ello, dos opciones. Una, que tanto gusta a terapeutas de todo el planeta, implica atravesar físicamente la angustia y el miedo, como si angustia y miedo fuesen una pared de papel quebradizo y no un muro de carga. La otra es abandonar el plan y huir hacia adelante, en formato viajes, cachorro de pastor belga, niño, segunda residencia. Al estar decantándome con firmeza por la primera, no hay pared que se me resista. El yacimiento que supone la habitación del novio está prácticamente excavado. La versión aromática definitiva ha quedado muy verosímil. La combinación justa entre repollo hervido, macarrones horneados, incienso y un ambientador de lavanda provenzal. Aun a sabiendas de lo mucho que odiaba yo esa fragancia floral de pega, que servía ante todo y en vano para camuflar otros olores, la he buscado por decenas de grandes perfumerías hasta dar con ella en un pequeño comercio de barrio. Una vez emprendida la reconstrucción, han de asumirse todas las consecuencias, como en la investigación policial de un asesinato, como en un psicoanálisis en condiciones. Nos guste o no, el Partenón estaba policromado.
El beso
Y bien, ahora vamos a pasar a otro texto que nos transmite una rememoración similar a la del personaje de este cuento, este relato de Mercedes Cebrián, pero que en realidad es una rememoración constante y que aparece en muchas, sino en casi todas las obras de su autor, un intento de reconstruir y de llegar a conocer unos hechos, unos eventos, una realidad, una existencia que se escapó y se perdió en la nada en los años de la Guerra Civil, y que el grandísimo escritor, y que la verdad ya le podían dar el premio Nobel a él, Fernando Arrabal, siempre va mencionando, que es el destino incierto que siguió su padre, un teniente de la República destacado en Melilla, y que por lo que parece fue encarcelado por, bueno, por lo que decían los fascistas, subversión, a pesar de que fuera una ironía sangrante, y pues que en realidad se puede traducir por mantenerse fiel a la República, y enviado al penal de Burgos, si no recuerdo mal, y de allí parece ser, o por lo que se decía, se fugó en una noche con mucha nieve, descalzo, solo con una bata o un pijama o una tela o algo así. Y ahí se perdió su rastro. Lo más probable es que muriera o en un calabozo, o de hambre o de frío, de lo que fuera, en los infectos penales del régimen franquista. Pero bueno, nunca se supo cuál fue con detalle su destino, y Fernando Arrabal conserva y mantiene, como suele pasar con las personas que han muerto y de las que nos quedan ya no recuerdos compuestos, sino habitualmente destellos o imágenes o construcciones pequeñitas que se van a veces repitiendo o incluso enriqueciendo con detalles que no existieron, pero que encajan de algún modo. Y él conserva siempre una imagen que, ah, no recuerdo si ahora la va a nombrar y por eso no os lo diré, pero una imagen siempre de cuando era niño y estaba con su padre en la playa y le ponía arena a los pies o algo así. Bueno, os voy a leer un fragmento de un libro, a pesar de que lo mencionen varios libros, este es uno de los que dedica prácticamente, bueno, no exclusivamente a esta historia, o a la vivencia contradictoria también con su madre, que era católica conservadora y que quería que su hijo olvidara toda esta historia, ya que ella era partidaria del régimen y no quería saber nada de todo esto. Pero él siempre quiso buscar y bucear en esta parte de su propia vida y su propia historia. En fin, el libro se llama Ceremonia por un teniente abandonado, de Fernando Arrabal, teniente de su padre, escrita en el año 98, y de ella os leo un fragmento cortito, solo para que asistamos y pasemos de esa reconstrucción de la historia del novio de los 80 a esta del padre muerto y desaparecido en la noche de los tiempos, de Fernando Arrabal.
Destruyendo el tiempo, destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Más tarde, en enero de 1942, su madre le puso un crespón negro en la chaqueta y le anunció: papá ha muerto. No le ofreció ninguna explicación. Aceptó la ocultación como si fuera en sí una advertencia, para no apurar a su adorada madre. Como un secreto regalo, escondió su curiosidad. El tiempo adoptó el ritmo del olvido. Muy pocas imágenes conserva aún Fernando David de su padre durante sus tres primeros años de vida. Solo me acuerdo de sus manos sobre mis piernas cuando enterraba mis pies en la arena de la playa de Melilla. No había cumplido aún 4 años cuando cesó de verle definitivamente. El sol brillaba, el corazón y el diamante estallaban en infinitas gotas de agua.
El tiempo.
A los 15 años descubrió una caja escondida en la alacena de su madre. Asombrado y estupefacto, leyó las cartas y los documentos que probaban que su padre no había muerto, que se había escapado tras pasar por varias prisiones y que había desaparecido. Solo pudo leer una vez y tan deprisa aquellos documentos, pero el descubrimiento alzó irracionalmente la figura de su padre. Le imaginó como a un Quijote, como al chivo expiatorio de su tiempo, como al modelo al que tenía que imitar. Cuando me preguntan qué es lo que más me influye, lo que más admiro, olvidándome del paisaje terrible y del castillo infinito, de los confines del universo y del sueño maldito, respondo que es un ser del que solo alcanzo a recordar sus manos junto a mis pies. Le faltaban tantos datos y precisiones. Se propuso elucidar el misterio que encerraba la vida de su padre y sobre todo el de su desaparición. Recorro España y el mundo buscando sus cartas, sus cuadros, sus dibujos. Cada una de sus obras despierta en mí universos de silencio y gritos que atraviesan 100.000 caballos cubiertos de lágrimas.
No te salves.
Gracias a un certificado escondido en la alacena de su madre, supo que al estallar en Melilla la guerra civil, su padre había sido detenido y condenado a muerte por rebelión militar. A veces cuando pienso en él, la naranja y el cielo, el eco y la música se visten de arpillera y púrpura. Sin datos concretos, solo podía imaginar el calvario de su padre tras ser detenido y condenado. Solo me acuerdo de sus manos en mis pies de niño, enterrados en la arena de la playa de Melilla. Y cuando le invoco, el silencio se llena de escaleras de hierro y de alas.
No quieras con desgana.
En una carta leyó que estando su padre en el terrible peñón del Hacho de Ceuta, había intentado suicidarse abriéndose las venas. Siento su sangre mojada resbalar por mi espalda desnuda.
Entonces, no te quedes conmigo.
El día de su fuga a Burgos estaba cubierto por 1 metro de nieve. No tenía ningún documento de identidad y solo iba vestido con un pijama. Pero viajo con él en imaginación, mi mano en la suya, por senderos y galaxias, acariciando fieras inexistentes, bebiendo en fuentes y hoyos en la arena de agua dulce. Imaginaba la vida de su padre como una de las más dolorosas que conocía. Como él, canto la emoción temblorosa, los espejos que flotan en el mar y el delirio.
No te salves, salve.
En el álbum de fotografías familiar faltaba la suya, o bien en las fotos de grupo alguien había recortado su imagen. Pero la calumnia, el silencio y el fuego no han apagado la voz de la sangre que cruza las montañas y me baña de luz y de linfa. ¿Qué emoción sentiría si alguien le dijera: he sido su compañero de celda o de estudios o de juego, era de esta manera o de esta otra, le gustaba esto o aquello? Le imaginaba en el centro de un calidoscopio iluminando sus penas y sus inspiraciones. Algunos quieren hacerme pagar el no haber renegado de mi padre. Qué diferentes a él son aquellos en cuyo corazón solo hay violencia. Por su parte, procuraba tender una mano fraterna a todos aquellos, cualesquiera que fueran sus ideas, que no vinieron al mundo para vivir mejor o peor, pero que dieron con palabras de justicia, ciencia, amor y belleza. Lo mismo hubiera dicho aquel hombre del que solo recuerdo sus manos mientras enterraba mis pies en la arena de la playa de Melilla.
Thank you. los caminos y él parecen ser lo mismo. Pero ahora le hacen punzante compañía espinas muy clavadas de los dolores viejos. Y los muchos amores dejados a la espalda hacenle al corazón el hueco de su ausencia, que nunca cosa alguna hacer pleno podría. Pues al igual que hay luces que dan oscuridades y formas de vestido que desnudan ambientes, también hay compañías que nos hacen la soledad más sola, pues hacen evidente en grado sumo aquello que nos falta, a la vez que la angustia de impotencia de poder alcanzarlo. De nuestra tierra que da tristeza al fondo de los montes, la Asturias neblinosa de los ríos negros, el paso va dejando a la rural Asturias de la pradera verde, a la quieta figura de la vaca pastando en la ladera, al laurel siempre fresco y a los robles frondosos, el hórreo familiar y los bueyes uncidos del camino, cerrados por las murallas de piedra, los montes que amenazan en su altura contender con el cielo, el misterio del valle cercado de sí mismo. Un incipiente invierno encierra el horizonte, una cortina de agua tamiza con la lluvia en los cristales los contornos borrosos del paisaje. Es el llover y en un llano del tren vuelve el silencio. Afuera, unas figuras a lo lejos quietas y tanto más fugaces a la visión que quiere aprisionarlas cuanto más cerca están de la ventana. Adentro, una tristeza honda, un llanto contenido, un viaje sin conciencia de su término claro. Un hombre solo y triste, igual que una hoja muerta llevada por el viento.
Nos estamos poniendo de, bueno, no sé, no sabía cómo llamarlo, pero intentaremos insuflar al programa un poco de hálito vital, aunque creo que no va a ser el caso por la lectura que os voy a hacer ahora, pero bueno, quién sabe, nunca se sabe a través de qué tipo de palabras o tonos librescos o literarios se consigue elevar el tono vital. Así que os voy a leer ahora un fragmento de otra historia también basada en el buceo, en la exploración interna de esos recuerdos de alguna persona muerta, y de una forma novelada y también ficcionada algunas cosas. Y Y bueno, a ver qué os parece. Es precisamente un fragmento en el que surgen también a la luz esa especie de esencia y de concentración de los recuerdos o de la imagen replanteadora de todo aquello que se está tratando de discernir o de tener entre las manos. Pasó en un segundo, pero ese silencio tan profundo se estiró y se estiró hasta transformarse en un recuerdo de bola de luz. Un recuerdo de bola de luz es algo que ocurre pocas veces, pero que cuando lo hace resulta de lo más sorprendente. Ante ti se esparce una luz que no sale de ninguna parte, que parece desprenderse tan solo de las formas y figuras que empiezan a delinearse. Es como una especie de escena de teatro en la que los focos proceden del mismo escenario y sus ocupantes solo pueden hacer un mismo movimiento. Se dice que según la fuerza del recuerdo, el movimiento es más amplio, que puede llegar incluso a reproducir sonidos, quién sabe si voces. Juan nos esperaba este giro de los acontecimientos. En el instante mismo en que daba un paso hacia el monstruo ruidoso, hubo de frenarse y achinar los ojos por la luz de esa esfera animada que detenía el tiempo y lo entregaba a su memoria. Allí estaba Ruth en uno de los primeros días que pasaron en su mansión, recorriendo los pasadizos elevados, los túneles de aire, los caminos interrumpidos de la roca profunda. Las habitaciones inconexas e impares, llenas siempre de objetos inenarrables, los laberintos enredados de animales y juegos de sombras azuladas. La imagen de la niña levantando y bajando la cabeza, moviendo los labios y señalando hacia arriba, empezó a traer a su mente una riada de imágenes. Recordó cómo fue cambiando aquel día la expresión de Ruth a medida que descendía por los niveles más hondos del castillo. La firmeza con la que se movía, siempre por delante de Juan, daba paso a una inesperada indecisión. Había en ella un titubeo que Juan no le conocía. Sin venir a cuento, levantaba la voz o daba unos pequeños gritos ahogados. Si Juan se le acercaba por sorpresa desde un recodo del camino, Ruth saltaba y le clavaba las uñas en el cuello. Preguntaba una y otra vez dónde estaban las ratas, y cuando alguno de los haces de luz se proyectaban en su precioso rostro, Juan podía ver cómo con los ojos cerrados y las manos apretadas musitaba como una letanía. 5, 6, 7, 8. Estaba contando las gotas que caían de las estalactitas. Juan nunca tuvo experiencia con personas reales, así que solo pudo aplicar su pensamiento lógico a una situación que se le escapaba de las manos y se volvía oscura por momentos. Si cuanto más bajaban, más rara se volvía Ruth, solo le quedaba una opción: subir. Subir cuanto más arriba fuera posible, lejos de esa progresiva locura que iba transformando a su amiga en una fiera herida y amenazadora. Así lo hicieron y Ruth pareció agradecerlo, sin recuperar del todo su expresión normal, hasta adivinar en los reflejos de las vidrieras del gran salón los primeros destellos de la luna. Pero, contrariamente a lo que esperaba Juan cuando alcanzaron el piso de la tierra firme, Ruth pareció no poder frenarse y le pidió con insistencia que siguieran, que no dejaran de subir. ¡Rápido, rápido! Como podéis imaginar, Juan no tuvo la oportunidad de pensárselo. Simplemente abrió mucho los ojos y dejó el paso libre a Ruth hacia los sectores superiores del oscuro complejo. Fue cuando llevaban ya una infinidad de niveles ascendidos que comprendían todo tipo de superficies, habitantes y entornos, cuando alcanzaron la escena precisa que acogía el recuerdo de Bola de Luz. La escena, reproducida una y otra vez en un bucle interminable inserto en una neblina luminosa y renqueante, era muy pequeñita. En ella solo salía Ruth haciendo los gestos que os expliqué hace un rato y moviendo los labios de un modo casi imperceptible. Como la bola de luz flotaba en la recién creada oscuridad, daba la impresión de que Ruth entraba y salía de unas olas invisibles, siguiendo un ritmo monótono, con esa cabeza que se alzaba y se hundía, dentro de la burbuja que también subía y bajaba muy, muy despacio. Juan supo con la rapidez de un rayo que aquel momento ocurrió cuando llevaban subidos montones y montones de pisos, niveles, desniveles, laderas, pendientes, escaleras y laberintos verticales. Juan se recuerda empapado de sudor por primera vez, perseguido por miles de pájaros aulladores y de insectos luminosos. Se ve encaramado el ventanuco de la Tierra redonda, aquel desde el que se ve perfectamente la forma curva del planeta. De hecho, los días que Juan se sentía extraño, aburrido o inquieto por algún motivo, subía hasta allí, más despacio desde luego, para pasarse el día entero mirando al sol salir por un lado de esa pelota del mundo, volar como un globo de fuego y caer hacia el otro lado de su pequeña pantalla de piedra. No sabía muy bien por qué, pero aquello le relajaba, le llenaba de una tranquilidad que luego podía durarle incluso semanas. Pero en aquella ocasión, que se había convertido de repente en una bola de luz, no estaba tranquilo en absoluto. Más bien al contrario, no se le quitaba de la cabeza la respuesta que le dio Ruth cuando, con un encogimiento de hombros, Juan le señaló con cierto desamparo la tierra redonda. Yo quiero ir arriba. Quiero salir. Y lo decía señalando al techo de bóveda que los acogía en esa especie de nido de águila de las alturas. Juan hubo de decirle que por lo que él sabía, esa subida no se acababa nunca, que había perdido de vista petreles y albatros especialmente aventureros en una ascensión alocada por entre los canales y huecos de allá arriba. Hasta había llegado a ver bajar desde pisos superiores lluvias que correspondían a épocas muy pretéritas. Ruth no parecía entender. La piel de su rostro perdió un par de tonalidades hacia el blanco. Mientras subía y bajaba la cabeza, miraba el techo y el suelo con una lentitud engañosa y volvía a fijar en Juan su mirada de gris irisado para repetir: «Yo quiero ir arriba. Quiero salir». «¿Cómo va a salir por arriba?», Juan empezaba a alterarse. «¿Es que busca una azotea, un terrado, un cráter, un agujero, un...?». No, por ahí no iban bien. No iba a lograr entenderla si se entregaba a sus delirios. Era una intuición básicamente clara. Debía volver a sacarla de allí, de ese estupor rarísimo en el que había vuelto a caer. Pero Juan, cansado por el ascenso y aturdido por las sensaciones del día, permanecía indeciso y no podía dejar de mirar a Ruth haciendo esos mismos gestos una y otra vez, añadiendo las mismas 6 palabras a la legión de las que ya había dicho del mismo modo y que yacían abandonadas en confuso montón a sus pies. En ese momento, no lo supo, pero tan intensa fue su emoción que se creó un recuerdo de bola de luz que pronto iba a salirle al paso. Aquel día, Juan logró convencer a Ruth de que por allí no se podía salir, de que las alturas eran para los sueños y los pájaros, pero no para ellos. Y la abrazó por si acaso, para que no se escapara en esa especie de arrebato del mal de altura, para que no se fuera tras las gaviotas y los murciélagos y le dejara solo de nuevo. Bajaron despacito y a cada metro Ruth recuperaba parcelas de color en su piel y volvía a ser capaz de pronunciar palabras diferentes a esas que se le atascaron. Eso ocurrió en la vida real, pero en el recuerdo de Bola de Luz, Juan veía una y otra vez cómo ese momento atravesado y difícil se repetía una y otra vez ante él, y cómo Ruth, aterradoramente real, parecía mirarle a los ojos con una mezcla de súplica e incomprensión torturada. No perdió los nervios porque no era su primera bola de luz, pero maldijo que hubiera escogido reflejar ese momento concreto. Le hacía sentirse inquieto, con una angustia que tenía una forma diferente a la que le hacían sentir los animales que se le perdían o se rompían la cabeza. No sabía si era por ella o por él, que se sentía así, que se encontraba de ese modo, y esa duda le hacía sentirse extraño, quizás un poco malo. Pero al fin y al cabo, sabía que por mucho que quisiera esconderlo, no podía pasar mucho tiempo sin pensar en esa niña loca. Ruth mira a los cielos, Ruth pierde sus ojos en la tierra, Ruth parece alzar su mirada y susurrar unas palabras, Ruth vibra como una estalagmita tras un terremoto, Ruth se desliza al blanco que hay detrás de cada sombra y Ruth acerca su mano a una bóveda del universo que quizá no existe. Otra mano invisible fue la que apretó con inusitada fuerza el corazón de Juan y lo hizo el tiempo suficiente para que Juan cerrara los ojos y no los abriera hasta que oyó unas palabras imposibles. Imposibles porque las decía la voz de una sombra de Ruth. Imposible porque esa Ruth del recuerdo nunca dijo eso. Imposible porque la bola de luz ya se estaba disolviendo en lo oscuro, dejando tras de sí un increíble silencio que aún se asombraba de haber oído y ser libre.
Candy, please don't let them in your heart, because they'll try to put out every fire you start. Oh,
sigues a este lado de la tumba. Una nave espacial debe investigar una llamada de emergencia de lo que parece ser una estación espacial en ruinas.
Satélite viejo. De seguro la gravedad lo atrapó antes de que vagara en el espacio y ha permanecido aquí.
Hines, ¿cuál es la situación de este satélite?
Lo único que vale la pena es la grabadora, ¿o acaso quieres reciclarlo?
Una imagen impresa de una diva de ópera amada y hastiada controla las funciones de la estación, incluyendo sus sistemas de soporte de vida, su holografía VR y sus sistemas nanotecnológicos de soporte. Es quizás también la historia que más se asemeja a las grandes construcciones de este género. Magnetic Rose, la rosa magnética, es un cruce entre novela de aventuras y una historia de fantasmas. Y os preguntaréis por qué os pongo esto, porque nos adentramos ahora en esta nave perdida en búsqueda de saber qué es exactamente lo que se encuentra en ese lugar en ruinas. Y lo hago porque la vez que la vi hace no tanto tiempo, me quedé bastante prendado de esa especie de paralización del tiempo en el que caen los exploradores que llegan hasta esa nave, en esa especie de hechizo, de embrujo, por el que los seres que dominan ese espacio hacen creer a los exploradores que están viviendo en una especie de burbuja de su pasado. En un modo de holograma que repite incesantemente algunos de los momentos más emotivos o más brillantes para ellos, y que a la vez les inducen también a olvidarse del por qué están allí y a vivir de un modo más extraño y totalmente entregado a la voluntad de los que dirigen esa especie de mundo extraño. Y os lo quería traer porque cuando lo vi me acordé de una novela maravillosa de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, en la que al personaje que acaba en una isla perdida, la verdad es que no me acuerdo casi nada de este libro, pero bueno, acaba siendo presa también de esta especie de recuerdo, de rememoración obsesiva, que él cree que está basado en una realidad palpable y que en realidad tiene mucho de rosa magnética y de esqueleto falso, de montaje extraño y que se va repitiendo a su alrededor. En fin, no, solamente os quería leer un par de párrafos y ya está. Para que conste aquí esta asociación también de ideas, que espero que os interese, o al menos, no sé, os haga alguna gracia. Un par de trocitos de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, a partir de La rosa magnética.
Lástima por las mujeres que se fijaron en él.
querido transcribir esta conversación fielmente. Si ahora no es natural, tiene culpa el arte o la memoria. Fue natural. Viendo esa gente, oyendo esa conversación, nadie podía esperar un suceso mágico ni la negación de la realidad que vino después. Aunque todo ocurriera sobre un acuario iluminado, sobre peces coludos y líquenes, entre un bosque de columnas negras. Morel habló con unas personas que no pude ver. Hay que buscarlo por toda la casa, yo lo vi entrar en este cuarto hace mucho. ¿De quién hablaba? Entonces creí que mi interés por la conducta de los intrusos quedaría satisfecho definitivamente. «Hemos recorrido toda la casa», dijo una voz rudimentaria. «No importa, tráiganlo», contestó Morel. Me pareció que ya estaba acorralado. Quería salir. Me contuve. Había recordado que los cuartos de espejos eran infiernos de famosas torturas. Empezaba a sentir calor. Después volvieron Dora y el muchacho con una mujer vieja, alcoholizada. Yo había visto a esta mujer en la pileta. Venían también dos individuos aparentemente sirvientes que se ofrecían para ayudar. Se acercaron a Morel. Uno de ellos dijo, «Imposible hacer nada». Reconocí la voz rudimentaria de hace un rato. Dora gritó a Morel, «Jaines está durmiendo en el cuarto de Faustine. Nadie será capaz de sacarlo». ¿Habían estado hablando de Jaines? No pensé que pudieran relacionarse las palabras de Dora y la conversación de Morel con los hombres. Hablaban de buscar a alguien y yo estaba asustado, dispuesto a descubrir en todo alusiones o amenazas. Ahora se me ocurre que tal vez nunca haya ocupado la atención de esa gente. Es más, ahora sé que no pueden buscarme. ¿Estoy seguro? ¿Un hombre de buen sentido creería lo que oí ayer noche, lo que imagino saber? ¿Me aconsejaría olvidar la pesadilla de ver en todo una máquina organizada para capturarme? ¿Y si fuera una máquina para capturarme, por qué tan compleja? ¿Por qué no detenerme directamente? ¿No sería una locura esta laboriosa representación? Nuestros hábitos suponen una manera de suceder las cosas, una vaga coherencia del mundo. Ahora la realidad se me propone cambiada, irreal. Cuando un hombre despierta o muere, tarda en deshacerse de los terrores del sueño, de las preocupaciones y de las manías de la vida. Ahora me costará perder la costumbre de temer a esta gente. Aquí es Morel quien habla. Una persona o un animal o una cosa es ante mis aparatos como la estación que emite el concierto que ustedes oyen en la radio. Si abren el receptor de ondas olfativas sentirán el perfume de las diamelas que hay en el pecho de Madeleine sin verla. Abriendo el sector de ondas táctiles podrán acariciar su cabellera, suave e invisible, y aprender como ciegos a conocer las cosas con las manos. Pero si abren todo el juego de receptores, aparece Madeleine completa, reproducida, idéntica. No deben olvidar que se trata de imágenes extraídas de los espejos, con los sonidos, la resistencia, el tacto, el sabor, los olores, la temperatura, perfectamente sincronizados. Ningún testigo admitirá que son imágenes, y si ahora aparecen las nuestras, ustedes mismos no me creerán. Les costará menos pensar que he contratado una compañía de actores, de socias inverosímiles. Esta es la primera parte de la máquina. La segunda graba, la tercera proyecta. No necesita pantallas ni papeles. Sus proyecciones son bien acogidas por todo el espacio y no importa que sea día o noche. En aras de la claridad, os haré comparar las partes de la máquina con el aparato de televisión que muestra imágenes de emisores más o menos lejanos. La cámara que toma una película de las imágenes traídas por el aparato de televisión, el proyector cinematográfico. Pensaba coordinar las recepciones de mis aparatos y tomar escenas de nuestra vida. Una tarde con Faustín, ratos de conversación con ustedes. Hubiera compuesto así un álbum de presencias muy durables y nítidas, que sería un legado de unos momentos a otros, grato para los hijos, los amigos y las generaciones que vivan otras costumbres. En efecto, imaginaba que si bien las reproducciones de objetos serían objetos, como una fotografía de una casa es un objeto que representa a otro, las reproducciones de animales y de plantas no serían animales ni plantas. Estaba seguro de que mis simulacros de personas carecerían de conciencia de sí, como los personajes de una película cinematográfica. Tuve una sorpresa. Después de mucho trabajo, al congregar esos datos armónicamente, me encontré con personas reconstituidas que desaparecían si yo desconectaba el aparato proyector. Solo vivían los momentos pasados, cuando se tomó la escena, y al acabarlos volvían a repetirlos como si fueran parte de un disco o de una película que al terminar se volviera a empezar, pero que para nadie podían distinguirse de las personas vivas. Se ven como circulando en otro mundo, fortuitamente abordado por el nuestro. Si acordamos la conciencia y todo lo que nos distingue de los objetos, a las personas que nos rodean, no podremos negárselo a las creadas por mis aparatos con ningún argumento válido y exclusivo. Congregados los sentidos, surge el alma. Había que esperarla. Madeleine estaba para la vista, Madeleine estaba para el oído, Madeleine estaba para el sabor, Madeleine estaba para el olfato, Madeleine estaba para el tacto. Ya estaba Madeleine. familia ideal. Relato de Luis Arencibia. Era un hombre de costumbres fijas, y aunque salía poco, siempre tomaba el café en el viejo ideal de Irigoyen. Complacido, hablaba con frecuencia de su familia, de lo bien que le preparaba la comida Julia, de la alegría de sus hijos, José y Carmela, y de la felicidad sensual de su esposa Cristina. Una estable dulzura impregnaba la vida de aquel hombre. Cuando murió, la policía descubrió el cadáver a los 4 días, por el aviso de un vecino, y yo pude visitar su casa. Allí encontré a sus 2 hijos totalmente mustios, José el geranio, y Carmela, la aralia. En otra habitación, vacía, estaba Julia, su cocina, un poco grasienta por los bordes, y en la alcoba, solo una cama, Cristina, llenaba la desnudez perdida de aquel suelo. Aquella era su familia, la familia ideal. A este lado de la tumba.
When you pray in silence and see our Jesus dead, awake, take a perfumed candle and use life like a dagger. I'm your accidental protege, the gift, the blood, the throne away.
Thank you.
este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a esteladodelatumba@yahoo.es. Si quieres enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080-12065. El podcast a esteladodelatumba.contrabanda.org. Y el blog Maranasati las 3 en la dirección juannicho.wordpress.com. Y si hay un libro en el que la rememoración o la reconstrucción de imágenes, de vistazos, de fogonazos del pasado o en proyecto del futuro, si hay un libro que eleva esta circunstancia al arte, es la obra de un escritor no demasiado conocido y sin embargo fascinante. Un personaje del que ya alguna vez os hemos hablado y de hecho este mismo libro os hemos traído un fragmento. Os hablo de Raymond Russell con su libro Locus Solus, con ese paseo que Martí Alcantarell va haciendo a sus amigos a través del parque en el que vive y que tiene organizado a modo de una especie de extrañísimo parque temático de sus inquietudes o de las cosas que le parecen especialmente admirables o fantásticas. Y en ese paseo en el que va mostrando todas sus maravillas a sus amigos, a las personas que avanzan con él, les enseña su máquina voladora, que compone un mosaico de dientes multicolores, donde se puede ver a un soldado encerrado en una cripta sombría, un diamante gigantesco en cuyo interior nada una bailarina de cabellera musical, y la enorme vitrina donde unos cadáveres intactos conservados en un líquido llamado resurrectina representan la escena capital de su existencia. Y esta es el fragmento o un trocito, solamente un par de párrafos que os quería leer como muestra de esta especie de no va más de la representación de esas escenas. En este caso son como momentos trascendentales o importantes, sea a nivel histórico o a nivel personal, que vivieron algunos personajes que para Martí Alcantarell eran importantes. Y de ese modo creaba esas escenas en las que una y otra vez se iba repitiendo, como antes hemos hablado de ese recuerdo de Bola de Luz, pues con la tramoya y todo el aparejo de este extraño parque en el que se desenvolvía este hombre. Bueno, solamente os leo un par de párrafos a ver qué os parece. Locus Solus, de Raymond Russell. Siguiendo a Canterel llegamos al final de la explanada y atravesando un césped tupido bajamos por una recta avenida de arena amarilla en suave declive que, volviéndose paulatinamente horizontal, de pronto se ensanchó para rodear, como un río rodea una isla, una alta y gigantesca jaula de cristal que cubría un rectángulo de acaso 10 metros por 40. Hecha exclusivamente de inmensas vidrieras sostenidas por una fina estructura de hierro, la transparente construcción, dominada por la línea recta, parecía, dada la sencillez geométrica de las cuatro paredes y el techo, una monstruosa caja sin tapa puesta en el suelo, boca abajo, de modo que su eje principal coincidiera con el de la avenida. Llegados a la especie de largo estuario que formaban los bordes al divergir oblicuamente, Canterel, guiándonos con la mirada, tomó hacia la derecha y, tras haber doblado la esquina del frágil edificio, se detuvo. Varias personas de pie se escalonaban a lo largo del muro de cristal que teníamos ante nosotros y hacia el cual se volvió todo el grupo. Lo que se ofrecía a la vista a menos de un metro detrás de las vidrieras, aislada y con base en el suelo mismo, era una especie de habitación cuadrada que, para poder ser claramente observada, carecía de techo y de la pared que habría debido mostrar la fachada en nuestra dirección. Tenía un aspecto de capilla en ruinas, usada como lugar de detención, provista de dos curvos travesaños horizontales muy alejados entre sí, que sujetaban una hilera de barrotes acabados en finas puntas. A mitad de la pared situada a nuestra derecha se abría una ventana, y sobre unas baldosas rotas había tirados dos catres, uno grande y otro pequeño, además de una mesa baja y un escabel. Al fondo se alzaban contra el muro los restos de un altar de donde había caído, rompiéndose, una gran virgen de piedra, de cuyos brazos, bien que sin estropearlo, había arrancado al niño Jesús. Mientras nos acercábamos, un hombre con abrigo y gorro forrado, que de lejos habíamos visto vagando dentro de la enorme jaula, y a quien en dos palabras Canterel nos presentó como un asistente suyo, había entrado en la capilla por el lado abierto y ahora acababa de salir hacia la derecha. Al parecer, reflexionando, en el catre de mayor tamaño estaba echado un desconocido de pelo canoso. Pronto, como si hubiese tomado una decisión, se levantó para ir hacia el altar. Por el cuidado con que apoyaba la pierna izquierda era evidente que le dolía. A nuestro lado alguien rompió a sollozar. Era una mujer con velo de gasa que, apoyada en el brazo de un muchacho, tendiendo desesperadamente la mano hacia la capilla, gritó: «Gerard, Gerard». El hombre a quien así llamaba llegó al altar, recogió al niño Jesús y, sentándose en el escabel, se lo puso sobre las rodillas. Con la punta de los dedos sacó del bolsillo una caja redonda de metal que, una vez levantada la tapa de bisagras, dejó ver una especie de ungüento rosa que el hombre extendió en leve capa por el rostro infantil de la estatua. Al punto, como aludiendo al extraño maquillaje, la espectadora de velo negro le dijo al muchacho que lloraba, asintiendo con la cabeza: «Era para ti, para salvarte». Sin deponer la atención, Gerard se apresuró como si temiera alguna sorpresa, y pronto toda la cara de piedra estuvo cubierta de ungüento rosa, además del cuello y las orejas. Acostando la estatua en el catre pequeño que estaba contra la pared de la izquierda, la examinó de un momento y, guardándose la caja de ungüento en el bolsillo, se dirigió hacia la ventana. Aprovechando la forma convexa que adoptaba el conjunto de barrotes, se inclinó para mirar afuera y abajo. Nosotros, impulsados por la curiosidad, dimos unos pasos a la derecha hasta ver la cara opuesta de la pared. Un poco retirada, la ventana estaba entre dos rinconeras, la más lejana de las cuales servía de receptáculo y apoyo a un diverso montón de detritus, sobre todo innumerables restos de peras, entre los cuales, desdeñando las mondaduras, Gerard, el brazo alargado entre dos barrotes, recogió todos los grupos de filamentos interiores que hacen cuerpo con las semillas y los cabos. Cuando hubo acabado la recolección, volvió a entrar y nosotros retomamos el anterior puesto de observación a la izquierda.
¡Gracias!
Bien, se nota que tenía ganas de poner esta canción, pero de hecho nunca acabo de encontrar la excusa o el motivo que diera pie a poder encajarla en las cosas que vamos diciendo aquí, aunque hoy puede que resulte un poco cogida por los pelos, pero en realidad ese tiempo detenido es el tiempo en el que van desarrollándose estos extraños momentos una y otra vez repetidos, como los de esas almas en pena que vagan repitiendo sus actos que no llegan a comprender y que les mantienen atados en el mundo denso, en el mundo de los humanos, de los encarnados. Almas en pena, en fin. Vamos a continuar y ahora no nos dará tiempo a todo como siempre, pero después de esta especie de muestra de los cuadros humanos, de esta como feria en el parque con la reproducción de momentos históricos, aunque sean pequeñitos y cotidianos, os voy a leer un texto corto de Giovanni Papini, en el que su personaje Gog, ese extraño millonario que se decide a ir por el mundo tratando de encontrar algo que le ilumine un poco la existencia y le dé un cierto sentido, y hace cosas extrañísimas y apasionantes, nos encontramos con una de sus colecciones, que es una bastante parecida a la que hace Martial Canterel, pero en otro sentido. Con vosotras y vosotros, Giovanni Papini y el acaparamiento de los socias. No tengo suerte para las colecciones. La de los gigantes se ha deshecho. La de los corazones me resultó pronto monótona y debe ser continuamente renovada. Había ideado otra que me parecía además de nuevo un gran recuerdo contra la melancolía. También esta, en la que al principio fundé tantas esperanzas, ha acabado mal. Había pensado muchas veces en la fortuna de los contemporáneos de los hombres que más admiramos. Los discípulos de Sócrates, los marinos de Colón, los actores de Shakespeare, los mancebos de Miguel Ángel, los servidores de Iván el Terrible, de Bismarck, me daban en algunos momentos envidia. Cada siglo es parco en grandes hombres, pero pudiendo reunir a los más grandes de varios siglos, como los vemos por ejemplo en el Limbo del Dante o en los Diálogos de la Muerte de Fontenelle, se podría construir una compañía muy honorable. Tenerlos en bustos o retratos, muertos y mudos, es lo mismo que nada. Un miembro de la SFPR que se hallaba en la correspondencia con Conan Doyle me dijo una vez que le hablé de este sueño mío que no era cosa imposible evocar una asamblea de espíritus superiores si consiguiese tener a mi disposición un buen número de médiums de primer orden. Pero en verdad, en aquellas pretendidas comunicaciones de genios difuntos, transmitidas por viejas señoras nerviosas y profesionales sospechosos, no me fío bastante. Yo soy un viviente y deseo personas vivientes y no mensajes dudosos y divagaciones espiritistas. Había renunciado a esta nostálgica fantasía cuando encontré en un restaurante nocturno a un joven que se parecía perfectamente a los más populares retratos de Byron. Si hubiese llevado el cuello desnudo y una capa estilo corsario, se le hubiera tomado por el poeta de Don Juan. Pregunté quién era. Se trataba de un estudiante de filosofía rico y ensoberbecido. No pude pensar por eso en ofrecerle que viniese a vivir conmigo para ser el primer número de una colección, pero pude entrever el buen camino. La naturaleza se repite. Esparcidos por el mundo entre los centenares de millones de hombres de raza blanca, se debe encontrar en cada generación la réplica casi perfecta de algún genio pasado. Con algún retoque, endosándole el vestido de su modelo muerto, uno puede llegar a tener la ilusión de aquella casi identidad. No perdí tiempo. Me procuré la misma semana un profesor de fisonomías y un retratista, que se había dedicado también a la pintura histórica, y les di el encargo de ir viajando por Europa, por las grandes y pequeñas ciudades, para buscar y recoger el mayor número de socias posibles de las antiguas celebridades, sin parar en gastos ni dificultades. Los dos se tomaron la cosa muy en serio, se proveyeron de ricos álbumes iconográficos obtenidos con fotografías de cuadros y con innumerables retratos sacados de los libros y revistas, y un mes después se marcharon. Me escribieron muy a menudo, pero principalmente para pedirme más dinero y para decirme que la empresa era mucho más difícil de lo que habían creído. Después de 5 meses de batida por todas las rutas, habían conseguido alistar solamente un Cervantes y un Rafael y se hallaban en tratos para un Ibsen. Había encargado que me trajeran únicamente genios de celebridad universal. Sucesivamente recibí la noticia de que habían acaparado un Tolstoy, un Voltaire y un Napoleón I. Más tarde pudieron descubrir un Sócrates y un Shelley. No bastaban. Querían comenzar con una docena al menos. Persistieron todo un año para hallar los otros 4, que fueron un Víctor Hugo, un Schiller, un Nerón y un Cromwell. Cuando los 12 socias ilustres llegaron a New Parthenon, no quise verlos. El pintor debía primero pensar en retocar las fisonomías, pelo colorido y hacer cortar para cada uno vestidos iguales a los que llevaban los personajes a quienes debían sustituir. Y como la mayor parte de mis ejemplares eran gente poco culta y no sabían inglés, llamé a algunos profesores de lenguas y de historia a fin de que los preparasen para el papel que debían representar. Entre una cosa y otra, no pude disfrutar de la original colección hasta 2 años y medio después de haberla ideado. La primera vez que vi reunida mi colección de genios vivientes, el efecto fue bellísimo. La semejanza era en todos alucinante. El obeso Nerón, envuelto en su púrpura, que me miraba a través de una esmeralda, era impecable. A su lado el pequeño Ibsen con sus patillas de perro de lanas y las grandes antiparras sobre la nariz ganchuda parecía de veras el autor de Peer Gynt. El hocico de fauno maligno de Voltaire bajo una peluca muy bien hecha me gustó mucho. El joven Rafael, un poco amarillo, extenuado y patético como en el retrato de los Uffizi, formaba un extraño contraste con la cabeza severa y resuelta de un Cromwell encerrado en su lustrosa coraza. Víctor Hugo, con la barbita blanca y los ojos grises, estaba sentado majestuosamente al lado de una especie de fauno malicioso e ingenuo que el mismo Platón hubiera confundido con Sócrates. El rostro alargado, noble y digno de Cervantes contrastaba con el aspecto de viejo mujik de Tolstoy. Schiller, largo y delgado, parecía salido de un sanatorio trágico. Napoleón, con su abrigo gris que se hinchaba sobre el vientre redondo, severo y pálido de rostro, estaba separado de todos. El desastre comenzó cuando estos, atendiendo a mi invitación, comenzaron a hablar. Los maestros les habían hecho aprender a cada uno unas frases que se refiriesen a la vida de sus socias muertos, pero hallándose todos juntos y en presencia del amo, la mayoría de ellos se turbaron y se produjo la más grotesca confusión del mundo. El falso Sócrates, que era un mendigo analfabeto recogido en Bucarest, repetía como una urraca con pésimo acento inglés: «Solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada». Nadie le miraba, pero cuando el pequeño Ibsen exclamó con una vocecita ronca: «¿Eres el mismo?», todos se echaron a reír. El falso Voltaire, un pastelero de Burdeos, procuraba decir en francés: «Calumnié, calumnié, écrasez l'infâme», pero tímidamente, como si sintiese vergüenza. Napoleón, quitándose el sombrero negro, gritaba: «Soldados, 40 siglos os contemplan», y golpeaba el suelo con la bota sin conseguir ningún efecto. Nerón se levantó majestuosamente y pronunció balbuciendo, casi en voz baja: «Los cristianos a las fieras. ¿Vive todavía mi madre?». El falso Cervantes le miró con desprecio y recitó: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivió a un hidalgo». Pero Schiller le interrumpió: «Todos los hombres tengan alegría. Cantad conmigo, oh millones, el himno de la alegría». Pero su expresión era tan melancólica que se le hizo callar. Cromwell, un robusto docker de Liverpool, hizo ademán de querer hablar, pero yo ya tenía bastante. Salí a toda prisa de la habitación, molesto y disgustado. Algunos días después quise probar de hablar a solas con mis huéspedes. Tolstoy, un pobre campesino del gobierno de Kiev, Me confesó humildemente que no tenía nada que decir y que se contentaba con que le diese el dinero para volver a su casa. Mandé llamar a Shelley, que era un agente de negocios de Brighton. Este me declaró solemnemente que la poesía era la única voz de la divinidad universal y que en Prometeo había que reconocer el símbolo de la civilización perseguida por los conservadores. Después de semejante inaudita revelación, me apresuré a licenciarle. Tampoco la prueba salió bien con el pseudo Víctor Hugo, que era un ex empleado de banca procedente de Niza. Este me recitó un trozo de Notre Dame, que se había aprendido de memoria, y se lamentó de la comida, perjudicial para su salud, y de la vulgaridad de sus compañeros. «Ni uno», gimió, «que sepa jugar a la malilla». Algunos diálogos entre dos o tres que quise experimentar de nuevo como último ensayo no dieron resultado. El diálogo entre Nerón y Voltaire terminó casi trágicamente, pues Voltaire, ofendido por no sé qué palabra, se lanzó con las manos en alto contra el monumental Nerón y le arañó ferozmente cerca de los ojos. Una conversación entre Sócrates, Cervantes y Cromwell versó únicamente sobre los méritos y la gloria de los respectivos países y sobre el mejor medio de combatir el insomnio. Los 12 socias se hallan todavía aquí, pero se marcharán la próxima semana. Están muy contentos de marcharse. Pero me han pedido llevarse como recuerdo el vestido histórico que se endosan en las ocasiones solemnes.
No consigo oírte, no suena nada ahora, ni el chasquido de tu lengua. Ya sabes el felpudo, tu saliva, joder, no consigo oír. Y además estoy frío, ni siquiera me doy asco, me basta con gruñir, aullar un poco, congelarme o quemarme. Es que no lo entiendes. Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Es que no lo entiendes.
Croquetas por dedos, calamares por pies, escalopes por ojos, flamenquines por arterias, cada nervio congelado, sudor a cero grados. No es mala mezcla, no, pero es que no te escucho. Es que no te escucho y eso me despelleja, me deja listo, cocido a fuego lento, despacio y despacio. Despacio y despacio. Despacio y despacio. Despacio y despacio. Limpia deshidratación, un manojo de pasta, escurrido y temblando. Es que no lo entiendes. Busco la razón y entender por qué. ¿Por qué coño ahora estoy? ¿O soy sordo? Sin transpiración, sin gota a gota, sin tu ruido absorber, sin temperatura, sin el suero de tu garganta, sin el estúpido chop chop chop. Ya sabes el hilo musical que haces con tu boca. Vaya por Dios.
Se acaba el whisky.
Vaya por Dios.
Tiro lo que queda.
Vaya por Dios.
Sobre tus pezones.
Vaya por Dios.
Pero no te preocupes. Tú lame y llénate la boca. Tengo de recuerdo es cierto, rebáname las orejas. Coge el cuchillo de trinchar, ponte manos a la obra. Ah, se me olvidaba. Mezcla después la sangre con las judías de ayer. Ahora enciende un cigarrillo que sea para mí y por mí. Ya sé que no tengo boca, pero querida, fuma por mí. Aunque no te oiga, ni te vea, ni te hable, ni sepa de qué garito has salido. Menos 20 grados, menos 30 grados, menos 30 grados. Por Dios, cállate, cómeme de una puta vez. Por Dios, cállate y cómeme de una puta vez. Por Dios, cállate y cómeme de una puta vez.
Debo confesaros que este es un tema que también tenía muchas ganas de poner. Todo es doble, así lo hemos hecho desde hace muchos años ya, desde cuando surgió esta maqueta que era en no sé ya qué año, o LP, de cerdos se llamaban, Chop Chop Chop, que lo editaba Tricky Noise. Y bueno, esa especie de delirio gastronómico en el que también nos daban esta panorámica acerca de otras coordenadas sensoriales que también nos pueden servir para nuestros objetivos. Y con ello nos encaminamos hacia la recta final del programa Hasta el lado de la tumba. Tot record posterior és borrós fins que distingeix amb claredat una finestra, una cortina lleugera que s'agita amb la brisa, una música llunyana que identifica vagament i un altre cop el somni. Un somni on en Sebastià Janowski ha estat moltes vegades. Sempre l'home de la jaqueta blava i la gorra de mariner que apareix de besllum en un carreró s'atura sorprès en advertir la seva presència i reacciona allunyant-se a correcuita. Quan es va tornar a despertar, la finestra estava tancada i la llum que la travessava assenyalava el migdia. En Janowski es va sentir de sobte meravellosament bé. Va saltar del llit i es va descobrir nu i famolenc. Va llançar una mirada al seu voltant. L'habitació li resultava totalment desconeguda. Era agradable, juvenil, semblava neta i ordenada. La seva roba estava sobre una cadira. Un cadàver jeia a terra, al costat del llit. Era en Juan Ninja. Y sí, con este fondo musical de una obra de Víctor Nubla, Resumen de la noche, de su cinta del año 87, os hemos leído un fragmento de la novela que ha publicado ahora, creo que es la primera novela que publicaba Víctor Nubla, El regal de Gliese, editado por Malas Herbas. una obra en la que también se produce esa especie de búsqueda o de recorrido a través de un enigma o de una... de un querer encontrar alguna cosa que se escapa, pero que permanentemente revolotea sobre todo lo que hacen, y en este caso es la presencia y la incongruencia de un cadáver que, por cierto, tiene que ver con nosotros también. Y la verdad es que esta obra, El regal de Gliese, de Víctor Nubla, es muy divertida, una mezcla de ciencia ficción y de trama entre negra y frenética, y en la que aparecen, bueno, bastantes personajes de la vida real ficcionados, como también nosotros en el único papel que realmente estaríamos más cómodos, que por supuesto es el de cadáver. Y bueno, desde aquí simplemente os la quería recomendar. Creo que pasaréis un rato muy gracioso con esta obra llamada El regal de Gliese, en la que se mezcla ciencia ficción, como os he dicho, thriller y experiencias extrañas y bastante caóticas y delirantes. Y ocurre en las fiestas de Gracia. El regalo de Gliese. Nosotros hemos llegado ya al final, nos hemos podido leer bastantes cosas que os habíamos también arrejuntado con esta temática, pero sí que lo haremos quizás en la que viene, junto con algún otro tema o algún tema nuevo que ya queramos o que ya esté asomando en el horizonte de nuestras historias. A este lado de la tumba empieza a coger sus aparejos y utensilios para disolverse pronto y fugaz en la nada.
L'infantesa mai més retornen. I així segueixo sent feliç sense quasi adonar-me'n en l'insondable malaltia del temps. La veritat va canviant de costat. Mentre el món no s'acaba pas, és trista tota la història de la tristesa. Sentinela secreta espero al mar, amb l'esperança de les seves dolces aigües. La seva brisa m'acaricia quan marxa l'avui. He lliurat el mar al meu cor. Les onades retornen els meus sentiments en la platja oblidada de l'Alabastre. Deliciosa, interminable, escolto el cant de petxines enamorades fins que baixen dels cels estranyes peixos, àngels. Fins que baixen del cel estranys peixos, àngels, per recobrir-me d'afecte, per recobrir-me d'afecte, en el trist horari del calaix de la vida. Març als carrers, els dolços dies de l'infantesa mai més retornen. I així segueixo sent feliç sense quasi adonar-me a l'insondable malaltia del temps. La veritat va canviant de costat mentre el món no s'acaba pas. És trista tota la història de la tristesa. Sentinela secreta espero un mar, l'esperança de les seves dolces aigües. La seva brisa m'acaricia quan marxa l'avui. He lliurat el mar al meu cor. Les onades retornen els meus sentiments en la platja oblidada de l'Alabastre. Deliciosa, interminable, escolto el cant de petxines enamorades fins que baixen del cel estranys peixos àngel per recobrir-me d'afecte, per recobrir-me d'afecte, per recobrir-me d'afecte.
Y nos marchamos con dos o tres poemas de, como hemos empezado, de José María Fonollosa, de su libro Ciudad del Hombre, Barcelona. Plaza de Cataluña 3. Fijaos bien, están pasando cosas a vuestro alrededor. Abrid los ojos, vigilad las ventanas y los árboles. Detrás se esconden sombras inquietantes que huyen antes de verlas, la mirada. Están pasando cosas con los seres humanos ahora mismo. Si os sonríen, tened mucho cuidado, es una trampa. Quieren apoderarse de vosotros, lo lograrán si estáis desprevenidos. Desconfiad del sol cuando deslumbra, impedirá que veáis lo iluminado. Fijaos bien, están pasando cosas dentro, en vuestro interior. Cerrad los ojos y buscad por las calles de la mente las pequeñas ideas sospechosas. De hallarlas, expulsadlas enseguida. Están pasando cosas dentro y fuera nuestro para ablandarnos y alienarnos. Nos quieren transformar en unos entes inocuos que reflejen sus imágenes. Tenéis que defenderos si aún sois libres. Passeig de Gràcia 4. Me cazaron como a una pieza más, las tribus escondidas entre arbustos. Bárbaros y cristianos me lincharon por no asumir hipócritas sus cultos. Y señores feudales me colgaron en árboles añosos y robustos. En los colonialajes me inmolaron por temor a que fuera un día grupo. En guerras fratricidas o ideológicas me ejecutaron con desprecio público. En dictaduras de contrario signo me fusilaron pronto frente a un muro. Y en toda ocasión fue por una causa noble: Dios, libertad, orden, futuro. Sí, quisieron destruirme, aniquilarme, mas siempre permanezco yo, individuo. Carrer de Roger de Llúria. Este es el último. Yo soy solo el hogar de muchos muertos. Todo mi ser lo pueblan, silenciosos, sin dar a conocer su nombre o raza. Habitan en mi cuerpo, lo han formado a su antojo implacable, y cada día nuevos muertos arriban a mis calles. Estos muertos, mis muertos, me regulan el placer y el dolor, el pensamiento. Yo no sería nada sin mis muertos, y un día partiré con todos ellos, sin recordar mi nombre, ni qué he sido, a ser un muerto más en otras vidas. Thank you. Pues sí, sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. La semana que viene quizás acabemos con esta historia, que en realidad es una cosa que no tiene fin, pero se lo pondremos de todos modos. Quizás os leamos un par de textos más, pero ahí lo dejaremos y continuaremos con nuestra deriva sin mucho criterio ni destino claro por los libros, las palabras, las cosas, la vida, lo que sea. Gracias por la escucha. Volveremos a encontrarnos aquí dentro de 7 días a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.